Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión.
Nos acompaña KCO, Javier Ibarra, bienvenido, Javier.
Buenas.
Bienvenido, KCO, ¿cómo estás?
Ahí estamos.
Bueno, nos congratulamos de tenerte aquí en un momento de gran actividad para ti. Estás en medio de una gira, de un lanzamiento de un disco del cual todo el mundo unánimemente aplaude y todo el mundo unánimemente dice que eres el mejor. ¿Eso es bueno o no es tan bueno cuando todo el mundo dice eres el mejor?
Hombre, ahora pues es una buena señal y un buen resultado. Pero cuando empiezas a hacer el disco con esa presión o ese aura de mito de que eres el rey del rap, de no sé qué, pues ahí no se pasa tan bien. Ahí no se pasa nada bien, porque no puedes compensar a todos ni puedes cumplir las expectativas de todo el mundo. No, enfrentarte a un disco así, pues el resultado ha sido el que tenemos aquí, el círculo, que es una revolución, o sea, algo muy personal y muy íntimo, que fue la solución que encontré para quitarme de ese marrón, pues hacerme persona más que mito y desmitificar a KCO. Pero para mí es felicidad que haya gustado. Yo tenía mucho miedo antes de sacarlo. Será un doble o nada. O KCO mola o ya no mola. Ya se ha quedado atrás o lo que sea, ¿no?
¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubieras hecho?
Joder, era difícil también. No voy a hacer un disco malo ahí después de... No me lo planteaba. Y la solución era que me gustara a mí, ¿sabes, Bruno? Lo que pensara la gente, lo que esperara la gente de mí, lo que he hecho yo en el pasado. Tuve que romper ese compromiso con mis fans o con los que esperaban lo de siempre y ser yo mismo, macho, y hacer mi música con mi estética y arriesgar para quedarme tranquilo yo con la misión del arte, que es expresarte a ti mismo, no para los demás o por estar en el cartel. Eso era importante para mí. ¿Por qué estoy haciendo este disco? Todos los días me lo preguntaba. Pues al final fue para eso, ¿no? Para definirme musicalmente como persona y para humanizar a KCO, y esa ha sido la solución que le he dado. Pero vamos, no estaba preparado para el fracaso, vaya.
Ya que has mencionado el tema de la estética, te voy a preguntar por la portada del disco, porque es casi una imagen, una visión lisérgica o psicodélica. No sé si hay algo por ahí que tenga que ver con eso, o quizás tiene que ver con tu estancia en Colombia. Estamos hablando de una imagen edénica, está KCO, es un dibujo, está KCO desnudo enfrente de una imagen selvática en la que hay aves, hay felinos, hay un lago. Bueno, explícalo tú.
Sí, pues el concepto de la portada casi fue lo primero que nació, ya nació hace años, antes de tener las canciones. Yo quería que estuviera, y el título también, ya sabía que se iba a titular El Círculo y que la portada iba a ser un círculo y que iba a ser un jardín o un vergel con muchas plantas variadas y bonitas y extrañas. A mí me hubiera gustado más psicodélico, como tú dices, más lisérgico, pero bueno, entre los diseñadores y yo pues nos hemos acercado los unos a los otros, ¿no? Y pues así es como veía yo la música, pues, o mis canciones, que fueran todas distintas entre ellas, que fuera un jardín de plantas raras. Y ese fue el boceto primario, ¿no? Luego dije, ¿con qué puedo llenar este vergel? Que no solo sean plantas, que tenga un sentido, algo simbólico para mí, ¿no? Y entonces pensé preguntarle a mis seres queridos, a mis familiares, pues que se pidieran elegir una que fueran un animal o una cosa o una planta o un objeto, ¿no? Y que yo la iba a insertar. Entonces, pues mi padre quiso ser el faro, que hay un faro ahí dibujado. Mi mamá quiso ser la estrella que está al lado del faro. Tenemos el templo de cuatro columnas con el fuego de la eternidad, que es Violadores del Verso, los cuatro pilares. Mis hermanos quisieron ser palmera y león, que ellos están juntos. Mi chica quiso ser la pantera, subida a la palmera, y el jabalí. El descenso del jabalí es como mi espíritu.
Ese eres tú.
Es mi espíritu rebelde, sí. Es el espíritu del jabato. Luego está mi abuela Rosario, que es un rosario enredado en una rama. El pájaro a mi izquierda es la soledad, que es un pájaro que me venía a visitar allí en donde yo escribía, en Colombia. Son animales salvajes y, sin embargo, se relacionaron bastante conmigo, tanto la soledad como la guacharaca, que está a mano derecha. Y no, luego quería tener eso, plantas raras y cosas que son como la gente guay que me he encontrado en el camino, mis amigos y eso. Pero mi familia es la que está representada en el dibujo,
en esta imagen. Bueno, Colombia has mencionado, ya te lo iba a preguntar yo, has mencionado tu estancia en Colombia, que es donde has vivido y trabajado durante por un espacio de 3 años, los últimos 3 años, sí, más o menos. Y bueno, y quiero preguntarte por eso, por tu estancia allí y también por la vuelta, ¿no? Por la vuelta a España.
Pues sí, bueno, fue un poco buscar un sitio al azar. Queríamos cambiar de aires, salir de España. Pues yo cuando hago giras por América siempre me he quedado con las ganas de ver paisajes, de conocer a la gente. Al fin y al cabo es del aeropuerto a la sala, de la sala al hotel, y igual has estado en Buenos Aires y no has visto más que 2 o 3 calles, ¿no? Siempre con eso ahí en pendiente, y ya cuando hicimos el paréntesis de Violadores vi que lo podía hacer, de tener esa experiencia de, oye, me voy a vivir a ver América, a ver qué es eso, ¿no? Y elegimos Medellín porque hay bastante hip hop, hay bastante escena hip hop. Hay escuelas que enseñan a niños, gente que va a buscar a estos niños a las casas y les hacen hacer deporte, breakdance, enseñan a rapear, les alejan de malas compañías, de la droga, de las armas. Y ves que la función social del hip hop se manifiesta y se ejecuta. Y aquí yo veo que estamos todos en nuestros cuartos metidos con nuestros ordenadores, muy buenos ritmos, muy buenas rimas, pero al final... ese sentimiento de comunidad que yo tenía en los 90, pues no lo encontraba. Si escarba, sí, puedes ir a los parques y los chavales están rapeando, evidentemente.
¿Y ahora tu regreso? ¿Lo encuentras?
Y aquí, pues bueno, un poco mejor de lo que me fui. Porque era los tiempos que empezaba la crisis, por así llamarla. La gente estaba bastante triste y el ambiente gris. Y ahora, pues bueno, poco a poco la gente se busca sus recursos. Veo a la gente más animada, mucho más politizado que cuando me fui, pues con la irrupción de Podemos y de Ciudadanos y de todo el teatrillo que están montando en las televisiones, ¿no? Que están a todas horas y llevan un año y medio ahí de teatrillo puro. Eso no me acordaba. Siempre han sido pesadicos en la tele y tal, con los partidos, pero es que ahora era ya un show, un verdadero show, ¿no? Al final, para nada, como hablamos, ¿no? Porque no... se pasan los días y nadie... toma decisiones ni se ve mucho futuro prometedor, que digamos.
Bueno, la diferencia con cuando te fuiste seguramente será, dime si me equivoco o no, que hay una ligera aparición de un rap político o politizado, ¿no?, en España.
Sí, normal, esa consecuencia es normal.
¿A ti eso qué te parece?
A mí eso me parece fantástico. Es que ya solo faltaba que no hubiera rap político en los tiempos que estamos viviendo. Que ya sea más radical o menos, o que comparta el mensaje yo, pues eso ya es... Pues, yo valoro más el esfuerzo y lo bueno de todo eso, los mensajes buenos. Y a mí Los mensajes violentos y tal, o ciertos radicalismos tampoco me convencen ni los apoyaré nunca, ¿sabes? Uh-huh. Pero prefiero eso a que estemos callados viéndolas venir.
Yeah. El hip hop tradicionalmente es un territorio desde el cual se observa muy bien, es casi un observatorio, digamos, de las confrontaciones sociales y de las colisiones de ideas y de bandos, y yo creo que actualmente estamos en un momento bastante marcado por, pues, no sé si decirte, por tambores de guerra a nivel macro y micro, a nivel internacional, no sé incluso si a nivel nacional. Tú, que vienes además de un territorio como Colombia, que es un país desde el cual se ve lo mejor y lo peor, ¿tú cómo ves el mundo desde tu lugar de rapero?
El mundo en general, la situación, el estado de la nación. A ver, yo pienso que tú tienes que hacer política a corto plazo. Que nosotros no podemos pedir a los políticos que nos ayuden si tú no vas a ver a tu abuela los domingos y hace meses que está abandonada, o si le gritas a tu madre por la mañana, o si se te escapan actitudes racistas, clasistas, etcétera. Entonces la revolución es espiritual y social y a corto plazo, quiero decir, en tu círculo cercano. Es muy fácil protestar y hoy cuando eres una rata, que tú no das nada a nadie. Tú quieres aquí que el Estado haga algo por ti o los políticos, pues tienes que volver pasos atrás y empezar tú a hacer cosas. Uh-huh. Partiendo de eso, pues ahí está la revolución. Luego el mundo va a peor, aparentemente. Tengo un amigo que solía ser pesimista y el gacho me dice que no, que el mundo va a mejor, que va lento, pero que va a mejor y puede tener razón. Que no nos damos cuenta, pero el mundo desde el 1500 pues ha ido a mejor. Son 500 años, va lenta la cosa, pues luego los derechos humanos, los franceses, no sé qué. Son pequeñitos pasos que se los tiene que currar el pueblo, como hablamos. Uh-huh. Y que no hay que ser... Yo intento no ser pesimista. La cosa está jodida y la peña va en serio. La gente que tiene el poder tienen su plan y van a saco. Dentro de ahí, lo que hagamos las personas es lo que importa. Pero bueno...
Oye, ¿te tocó en Colombia el tema de la negociación de las negociaciones de paz o ya estabas por aquí?
Sí, bueno, ya llevan ahí un par de años en La Habana y debatiendo bastante. La última vez, el referéndum gordo que hicieron, no estaba yo allí, pero sí que estaba mi chica y claro, se quedaron helados, ¿no?, cuando dijeron el no a la paz y tal.
¿Y tú cómo te quedaste?
Yo, bueno, tampoco lo he seguido muy de cerca, pero entiendo que no es tan fácil. Que todas las partes tienen que perdonar y pedir perdón. Que a todas las partes hay que resarcirlas o ayudarles de alguna manera, porque tú no puedes... A ver cómo insertas ahora a gachos que están en la selva con Kalashnikovs, ganando su dinero, no fácil, pero vamos, mucho dinero se mueve, ¿no?, en estas selvas. A ver cómo integras a toda esta gente, a que tengan un currito normal, o que se pongan de guachimanes, como lo llaman, de portero en una finca, o hostias. No es tan fácil y no es... no es que entendiera el no, pero digo, sí, no, es que no es tan fácil de hacer, y aun cuando firmen, que creo que ya han firmado ayer o antes de ayer, no sé qué habrán mejorado en el tratado, pero se queda muy bien de cara a la plana mundial y a la noticia mundial. Pero a ver cómo demonios nos reconciliamos, o sea, con tanto dolor. Y pues es igual que aquí, no costaría nada. La transición fue un teatrillo, como me gusta decir. No se ha pedido perdón, no se ha borrado el paso del fascismo por España, no se puede criticar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que España está dividida y que hay nietos de... que aún se la tienen jurada los de derechas. ¿Y por qué? Porque no se ha pedido perdón, que no cuesta nada. Uh-huh. O sea, es que ni el falseo, es como que no se hace nada. Pues en Colombia tienen un tomate serio en ese sentido. Y hay que educar a la gente moralmente y con muchos valores, ¿eh?, que faltan en esta sociedad y en aquella. Uh-huh. Entonces, pues, ya te digo, ellos súper felices de darse la mano y de firmar el pacto, pero eso va a ser mucho más difícil de lo que está en el papel, vaya. Uh-huh.
Me gustaría preguntarte por la pujante fuerza del feminismo, del nuevo feminismo. Si tú crees que obliga... ¿A qué obliga al rap que se vaya a hacer, que se está haciendo actualmente y que se vaya a hacer?
Hombre, si tú ves realmente pujanza en el feminismo, pues...
Tú no la ves, ¿no?
Por lo que veo. No, yo no veo pujanza en el machismo... Y de parte de la mujer incluida, o sea, yo veo grupos que están hablando mal de las pibas y tal, y tienen filas y filas, las primeras filas llenas de chicas coreando. Pues es que ya depende de tus influencias y de tus, como hablamos, de tus valores a la hora de rapear. Pues aquí copiamos a los americanos y tal, y sus temáticas, pues los gachos... O lo mismo en Latinoamérica, la mujer no está igualada al hombre y no tiene independencia, que ahí es donde se jode todo, porque si la mujer depende del hombre, no tiene acceso a estudiar, a trabajar, a tener su propio dinero, siempre depende del hombre. ¿Y el hombre qué hace? Putearla, ponerle cuernos, lo que sea, porque ella no se puede ir a ningún lado, depende de... Para darle de comer a los hijos que le ha hecho el hijo puta de turno, tiene que estar con esa persona, ¿no? Y entonces, pues, ya te digo que los valores de cada sociedad se van a ver en el rap. Yo ese feminismo del que hablas, la verdad que no...
Mucho no lo veo, ¿no?
Que no lo veo por ningún lado, pero es de cada uno, pues, los valores que pueda introducir. Pero las mujeres lo tienen duro, duro, duro. Se les exige mucho... A todos los niveles, tienen menos oportunidades. Yo recuerdo que las que mejores notas sacaban en mi clase eran las tías. Todas aprobaban y todas con nota. Los tíos no valían para una mierda. Luego, ¿cómo se refleja en la sociedad? No tienen los mejores curros. Y curran mejor y son organizadas. Bueno, no estoy haciendo aquí un pasquín, ¿vale? Pero es así. Las pibas tendrían que pesar más en la sociedad, ¿sabes? Porque son madres y porque son poderosas, son mucho más poderosas que nosotros. Pero bueno, se lo tienen que currar y no dejarse engañar tanto por las modas y por la estética y por toda la esclavitud que les quieren meter, ¿no?
Dos de las temáticas que más o menos todo el mundo ha observado, y yo también dentro de tu disco El Círculo, son la importancia y la presencia del amor y de la sinceridad. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente.
Pues explica un poco cómo lo ves. El amor.
El amor, voy a volver un poco a lo que te he dicho del a corto plazo. El amor suena muy hippie y muy fácil. El amor, ¿no? El camino del amor es el más difícil. El dejar lo que estás haciendo tú para ayudar a la otra persona y no girarle la cara, irte y decir, buah, que no me salpique su movida. Ese es el camino fácil. O el de la agresión, o el de la incomprensión y todo eso. El camino del amor, que suena tan cristiano o tan hippie o como lo queramos llamar, es jodido. Pero es el único camino de la paz, de que tú te eches a dormir y estés en paz. En una serie decían, la gente que no tiene conciencia se divierte mucho, en True Detective. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no tienes conciencia, efectivamente, pues puedes hacer todo tipo de cosas que si nadie dentro de ti te echa la bronca, entre comillas, te diviertes, pero si no eres consciente, ¿quién se está divirtiendo? ¿Un ego o una cosa que no eres tú, ¿no? Estoy mezclando un poco conceptos, pero es así. El amor es lo que a ti te haga estar tranquilo por la noche. Y es el camino, y es el camino que te hace feliz. Cuando te sacrificas por alguien gratuitamente, pues no hay mejor sensación. O cuando regalas algo, es mucho mejor que cuando te regalen. Es mi concepto o cómo yo vivo. Uh-huh. Ese es el amor a grandes rasgos con el que yo lucho a diario, tío. Por estar consciente por no oír los susurros del diablo a diario. Es una lucha que no es fácil, aunque sea fácil hablar de ello y parezca un poco cursi. Uh-huh. Y el amor romántico pues viene un poco igual. Es que es dar más que recibir, pensar en la empatía, se puede relacionar con el amor, el respeto, la paciencia. Todo lo contrario al egoísmo y a la inconsciencia. Eso, yo leo muchos libros y mi propia mente me da información y he intentado dejarlo plasmado en este disco y incluso en el jazz también hay buenos mensajes. Y funciona. Porque es que hay que... O sea, la gente no es tan cursi ni tan mierda decir renacer y todos estos mensajes que doy yo. No es tan cursi y está muy descompensada la balanza. Delante de películas pegando tiros, cortando cabezas a gente, tratando mal a las pibas, violencia... Hay que compensar eso. Nadie está dando mensajes que yo vea en mi alrededor. Nadie compensa estos mensajes con cosas más positivas, y es un bombardeo continuo. Las noticias que leemos son las que nos dan morbo, las que le han cortado el cuello a un gacho, todo eso hay que compensarlo con portadas bonitas y que evoquen cosas bonitas porque existen y hay que dar esperanza a la gente. Y la sinceridad, pues ha sido un ejercicio para mí difícil, porque pues la poesía no deja de disfrazar los sentimientos con palabras guapas o con métricas guapas. Y yo estaba cansado de eso, de hacer una buena rima o una buena métrica a costa de que no estaba expresando realmente... No me estaba expresando. Y no reniego de lo hecho atrás, pero... Pero aquí no hay muchas metáforas en este disco ni muchos recursos poéticos, que los hay. Hay frases directas que a mí me representan y que expresan mi dolor, y esa es mesa con fresa, pero ¿qué mesa y qué fresa? Las mías, me da igual la estética. Me he pulido mucho la estética en este disco porque es un infierno. Expresarte y a la vez hacerlo estéticamente, métricamente y con palabras... No, las palabras a veces no valen... pa' una mierda, y los adjetivos menos. Si no ayudan, matan. O sea, si no complementan, matan los adjetivos. Pues es un disco sincero, como te digo, de desnudar a KCO, de desmitificar a KCO y preguntarle a Javier Ibarra dónde estás peinado, quién eres, cuál es la música que te gusta, cuál es la que quieres ofrecer. Y ahí también volví a acertar, porque la balanza está descompensada. La verdad es un ejercicio que a nadie le gusta. Tomar decisiones, nadie le gusta. Ni ejercerla ni recibirla.
Hay uno de los temas, hablando de la emoción y de la sinceridad, hay uno de los temas en los que visiblemente te rompes y estás pues al borde del sollozo. Y es un tema además que ha tenido cierto revuelo, como si fuera algo noticioso la emoción de un intérprete, ¿no? ¿Cómo fue...? ¿Hay un ejercicio ahí de estilo, de una impostación artística, o cómo fue realmente la grabación de ese tema?
Pues...
Estoy hablando del penúltimo tema.
Sí, Tiempos Raros.
Tiempos Raros.
Pues esa canción describe una depresión profunda que tuve por varias razones. Pues se me venía grande el disco... Estaba fuera, lejos de mi familia, se me mezclaron muchas muchas tristezas. Y lloré escribiéndola. Y luego ensayándola volví a llorar. Y no me negué a llorar en la grabación. No tuve que hacer grandes esfuerzos más y sí entrar un poco en un trance y en una especie de meditación de recordar los momentos que había pasado. Y es que la estoy rapeando en directo y me vuelve a temblar la voz. Es una toma, no hay impostura, no hay... Si no, es que no tendría gracia, claro. Se notaría o yo qué sé, yo no la habría sacado, ¿no? Para hacer eso no hago nada. Yo tengo esa toma, la valoro con mis productores, de decir, hostia, me da vergüenza, ¿cómo? Ahí, llorar ahí, ¿cómo? Pero claro, tienes algo que no he dado en mis 20 años anteriores y que es sincero, ¿cómo? Y arriesgado. Entonces, pues se valora, oye, sí, déjala, tío, déjala una canción rara, tío. Pues ya está, hay que hacer canciones raras y entonaciones raras o interpretaciones que se salgan fuera. Pero ya te digo que lo que hace eso es la carga de las palabras y que te venga a la cabeza el por qué las escribiste. Entonces ahí, si eres un poco sensible, pa, te tiembla la voz.
Otra novedad en tu voz es justamente el canto, el cantar, la canción, ¿no? El paso del rapear al cantar. Tú que eres un veterano del rap, pero no tanto de la canción. Sí.
A ver, me gusta entonar. Yo cuando rapeo intento pillar el tono del bajo y que mi voz esté armonizada siempre con el bajo mínimo. Si hay samplers, pues siempre me ha gustado pues estar cantando, ¿no? Aquella canción, pues que ya eran melodías incipientes, está el Renacimiento también. Y esta canción en concreto, que es ya Mazas y Catapultas, que es la que más he cantado en el disco, aunque hay varios estribillos por ahí melodiosos. Pues, macho, no... A ver, yo la veo reggae. Realmente para mí es un reggae.
Así, ¿eh? Yo le veo una cosa montuna y una cosa muy española, ¿no? Casi sí, flamenca.
Para mí es copla o música popular. Sí, flamenco también, pero sin ser yo un gran escuchador de flamenco, veo que es una manera de... Una manera más de expresarse o de transportar tus sentimientos. Y que son 20 líneas lo que he necesitado para expresar un sentimiento que es real y puro. Cuando me tengo que pegar casi normalmente 80 líneas para desarrollar la idea. Y aquí, a través de la melodía, no dices tantas palabras, pero la melodía emociona. Yo ya he descubierto el truco, ya sé por qué canta la gente, porque existe el rock y el pop, que yo no lo entendía. O sea, sí que lo entiendo, pero quiero decir que, claro, que la melodía importa a la vez que la letra. Entonces fue un experimento bonito de ver que es música popular, que son cuatro líneas, ya está, 16 o 20, ya está, ya has expresado un sentimiento, ya está, déjate de cientos de rimas, de metáforas. Y eso me sorprendió. No niego que no quiera cantar más en otros estilos.
Ya que hablaste del rock y del pop, tú trabajas, y desde hace tiempo, no ahora, con un productor que viene del mundo del rock y del pop, que es Gonzalo Las Heras, sí. Y de la canción de autor, es el productor de Aute, no sé si de Drexler
también,
de gente
primeros.
Así. Eso es algo que puede sorprender a mucha gente, aunque otra verá también una perfecta alianza entre el trabajo con tu peña de toda la vida del hip hop, R de rumba y demás, y este ámbito que viene más de la canción de toda la vida del rock, ¿no?
Sí, una unión bizarra incluso, la que hemos tenido Gonzalo y yo, pero fructífera y al final. Y me gusta mucho el color que hemos conseguido en nuestras producciones, que son pues las que más orgánicas se oyen, rodes por ahí, se oyen guitarritas. Claro, el gacho es blanco, o sea, le gusta el pop, le gusta el rock, Phil Collins, el Sting, el otro. Yo soy un negrata.
¿Le gusta Phil Collins a Gonzalo?
Bueno, no lo sé. Música, Steely Dan, no digamos Phil Collins. Vamos a decir Steely Dan mejor. Y, joder, y esa era nuestra guerra, ¿no? Tienes que sonar más negro. Tienes que sonar negro, tío. Esto suena blanco, ¿cómo? Esto... Y esa fue nuestra guerra, ¿cómo? Y nos entendimos al final, ¿eh? Y muy bien. Y yo he mamado, y a mí me gusta mucho el colorcito ese pop en el buen sentido de la palabra que le ha puesto él. Ese sonido limpio y bueno y cálido, tío. Mi disco no es frío, no suena a unos y ceros. Algunas pueden sonar más samplers y tal, pero me gusta que suene cálido y carnoso, los rodes que suenen ahí, que tengan texturas. Uh-huh. Todo ese trabajo se lo ha currado Gonzalo y estoy súper orgulloso. No son hardcore, no son producciones hardcore, pero bueno, son producciones musicales que a mí me han servido.
Uh-huh. ¿Tú a quién prefieres gustarle, a los raperos o al público? Hmm. Si tuvieras que elegir. ¿Qué te importa más?
Yo escribo para pulirme a los rappers, para que un gacho que se sienta a escribir todas las tardes delante del folio blanco, cuando escuche mi letra y mis estilos, da igual la música de fondo que haya, cuando escuche los estilos, sepa que me lo he currado y que tengo mis trucos y que estudio y trabajo y me lo curro. Esa es mi... de toda la vida, lo que llamamos la competición. Pero no soy esclavo de los rappers o de la estética rap, y en este disco me he rebelado contra eso. Me tiene que gustar a mí. Me da igual los talibanes, a toda esa peña, ya no he pensado en ellos en este disco, está clarísimo. Uh-huh. Y me hace mucha ilusión que me digan que el disco está guapo, personas normales, entre comillas, que no sean raperos. De hecho, es mucha más la gente normal que está flipando con el disco que raperos. O bueno, es la percepción que tengo yo. Y eso, para mí, es una pasada, porque eso es que hemos abierto mucho las mentes en España para que un pijo, un heavy, un... escuche rap y te venga y te diga que es lo que está escuchando ahora una vez y otra. Pues es que a los rappers ya los tengo de toda la vida, tal, que ya eso también me hace ilusión, el conquistar oídos profanos y que no te juzgan con los cánones del rap. Eso me parece guay y por eso les gusta tanto, porque no tienen prejuicios ni cánones.
Pues KCO, muchas gracias por estar aquí, que siga y que guste todavía más el círculo y el trabajo que tú haces.
Pues muchas gracias, Bruno. Éxitos también por aquí. Gracias. Y ha sido un placer. Cuando queráis, continuamos la entrevista o lo que haga falta.
Ojalá que sí.
Un apéndice ahí.
Un abrazo y suerte.
Venga, hermano.
Aburrimiento visceral, hipocondria, angustia cósmica, el punto más lejano del sol, el mi orbital, puro hastío de vivir es mi amarga tónica. Miedos que suplo con apariencias, odio a uno mismo y al sistema de creencias, como un masoca en manos de una sádica, es la relación de mi alma con mi conciencia. Soy reservado, me protejo de hablar, pues las palabras comprometen, prometen. Un hombre sin palabra es lo mismo que una cabra, un oso o una serpiente. Yo no creo en nada, evito desengaños, me alejo de todo lo que pueda hacerme daño. Luego supe que la gloria no es para los prudentes. Una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente, manteniendo siempre las distancias, rancias, relaciones sin sustancia. No alejarse del vampiro no es más que un sinsentido consentido. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad, se habría ido, pero se quedó a mi lado, no lo olvido. Yo deliraba deprimido todo el día y aún así ella me miraba con todo el amor que podía, fantaseando con un bucle, sentir pena de sentir pena. Sin fuerzas ni ganas, con fuerte desgana, planeando una existencia plana, blanco sobre blanco, negro sobre negro y así sucesivamente. Ser uno con el vacío y tumbado, caer, decaer y recaer profundamente, redundar en lo obsoleto, quedarse quieto, renunciar a los servicios del esqueleto, crear un gueto en el sofá, despedirse del sol y del viento, morir despierto, rebeldía, contra la propia rebeldía. Hoy no abriré los ojos en todo el día. Vivir en un túnel, dormir en un túnel, así hasta ser una piedra más del túnel. Constatar la propia dejadez, decirse adiós muy buenas, nos conocimos alguna vez. Moverse solo para hacerse porros y cambiar de track. Sedarse, morirse de sed, bucear en la mentira, nadar en la nada. Sucumbir a las lágrimas, ni ácidas ni saladas, ni dulces ni amargas, ni neutras, siniestras. Me he convertido en una estatua, he desarrollado el llanto perfecto, pero no dan premios por esto, ni afecto. Golpes que se llevan las puertas, señales invisibles si no estás alerta. Atento, desconectado, he necesitado meses para descubrir que estaba equivocado. Hay mariposas que parecen monstruos y hay rostros que se quedan grabados. Como alguien me engañó, dejé de ser compasivo y cada día me volví más cruel. Pagaron justos por pecadores. Nerón me hablaba, oírle fue el peor de mis errores. Explotando en el momento más inoportuno, lanzó el día a la basura en el minuto uno. No le he dado un beso ni las gracias por el zumo. Le he vuelto a amargar el desayuno con mis deseos de morir al despertar. Con un tío así, ¿quién coño quiere estar? Otro gesto de mierda, otra mala respuesta, otra mirada acusadora de mierda, y la hice llorar. Es por eso que me quiero reventar. Cuando se vaya a trabajar, me voy a rajar. Ese no soy yo, ese no soy yo. Hoy mi voz, solo Dios te puede salvar. Y fui a un cura que me exorcizara. Me dijo, tú eres noble, solo es una etapa rara. Cuídate y cuida más de tu amada. Dios está contigo, hijo mío, no temas a nada. Al final la solución estaba en mí. Aún no la encontré, pero estoy ahí. Se me vino grande el mundo, no pude con la presión. Ojalá no hubiera escrito esta canción. Sueño con mi madre abrochándome el abrigo. Fotos de mi vida en las acequias. Nadie puede devolverme a mi amigo Carlos, ni puede quitármelo de aquellas tardes. El reloj no anda hacia atrás, ni siquiera se nos permite la pausa. Tic-tac, tic-tac, y la doble tormenta. El tiempo es una broma macabra. Voy hacia la muerte aterrado, habiendo malgastado la vida enfadado. Ahora me da pena irme, sabiendo que el tiempo que gaste en odiarme no me sirve. Suenan las campanas anunciando ya mi hora. Corpore insepulto, parece que llora. Lágrimas recientes en mi piel inerte. El grito de mis ojos por no poder volver a verte. Yo te amaré hasta en el más allá. Allí te esperaré con mi chilaba blanca. Si no me perdonas, no descanso en paz. Yo siempre estuve enamorado de tu alma. Soy el encargado de tu felicidad. Pongo toda mi bondad en la balanza, pero no alcanza. Nunca perdiste la fe en mí, ni la esperanza de que solo fueran tiempos raros. Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices.
Oh.
Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices.
Oh.
Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices.
Oh.
Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices.
Oh.
Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices.
Oh.
Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices.
Oh.
Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices. Son tiempos raros.
Allí
donde fuimos
o éramos
felices.
Oh.